Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hoy pasearemos por las calles de Aguas Blancas, en Colombia, un pequeño y caluroso pueblo donde la pobreza alcanza a todos y cada uno de sus 7.000 habitantes. Escucharemos la historia de un joven que logró salir de allí en busca de un futuro mejor, pero no olvidó a sus paisanos y fundó Regalando Sonrisas en Colombia. En España, el desperdicio de alimentos tiene su origen al 90% en los hogares. Hablaremos con Prosalus de su aplicación Yo no desperdicio, una herramienta útil contra este gran problema global. Y hablaremos también con la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid y de su campaña Madrid da la nota y la importancia de recuperar la cooperación en la agenda política. Y Grefa nos traerá, para terminar, una buena noticia: el feliz nacimiento de dos polluelos de Águila de Bonelli en la Comunidad de Madrid. En Aguas Blancas, Colombia, viven unos 7.000 habitantes. Es un pequeño y caluroso pueblo de casas de madera y barro, un lugar muy pobre en el que una de las mayores aspiraciones de progreso es tener acceso a agua potable. Sus habitantes son gente luchadora que, a pesar de un pasado de sufrimiento y de violencia de las guerrillas, a pesar de un presente realmente duro, viven con la esperanza de un futuro mejor, y para alimentar esa esperanza nació la Fundación Regalando Sonrisas, y hoy tenemos en Madrid sin Fronteras a Jorge Luis Ariza, que es fundador de Regalando Sonrisas en Colombia. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Y a Miguel Ángel Sánchez, director de la Fundación. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, un placer.
¿Nos puedes hablar, Jorge, muy bien de Aguas Blancas? Porque
claro,
es tu
sí.
Tierra.
Sí, es mi tierra. Nací en ese pueblo de 7.000 habitantes, un pueblo muy humilde al norte de Colombia. Es de la capital del Cesar, ¿no? Cerca de la ciudad de Valledupar. Y bueno, es un pueblo muy humilde, de gente, digamos, sin posibilidades, sin oportunidades, y que he querido, ¿no?, a través de esta fundación, ayudar a niños sin recursos.
Tu historia, tu propia historia, es pues una historia de superación y de lucha. Hablamos de esa gente de Aguas Blancas como gente luchadora que se sobrepone a un pasado muy duro, porque fue desplazada también esa población por la guerrilla en el pasado.
Claro que sí. Aparte, pues, de la pobreza en la que vive sumergida toda esta gente, se suma la violencia por parte de grupos guerrilleros y por parte de grupos paramilitares que, digamos que, dejaron una población sumida en más miseria todavía, porque los campesinos les tocó bajar de sus tierras, donde cultivaban sus frutas, sus verduras y hortalizas, tanto para comer ellos como para comercializarlos. Y entonces luego se ha quedado el pueblo sin gente, porque se produjo, a raíz de esa violencia, un
éxodo de
exacto,
la gente
un
se
desplazamiento
marchó.
Desplazamiento masivo.
Se abandonó el pueblo quedó, sí, en manos de esa guerrilla durante un tiempo.
No, la guerrilla llegaba y tomaba el puesto de policía, lo atacaba.
Uh-huh.
Y pues hubo muertos, además. La gente que vivía alrededor de la policía sufrió, en sus casas incluso cayeron bombas. y el pueblo quedó prácticamente sin gente. La gente se marchó de allí y al volver encontraron pues un pueblo en peores situaciones, ¿no?
¿De qué años estamos hablando aproximadamente,
Jorge? De 1995.
En 1995, sí. Y cuando regresa la población y empieza de nuevo un poquito la vida normal en el pueblo, ¿cuándo?
En el 2003.
En 2003.
Sí.
En 2003
regresa
la gente
todo,
a su
normalidad,
tierra.
Y bueno, encuentran todo prácticamente desolado, ¿no? Es como comenzar de cero. Y fue muy duro, además, arrancar. Si ya ellos vivían en una situación lamentable, imagínate volver y encontrar sus tierras. Incluso hubo gente que cuando volvió no encontró sus tierras, porque otros las habían invadido. Entonces están en proceso de recuperación de esas tierras.
Y llegado este punto, bueno, pues hay que recuperar la vida. Partíamos de una situación que también era de humildad, de escasez de recursos, pero el volver a fundar el pueblo de cero prácticamente, imagino que es duro. ¿A ti en qué edad te pilla todo esto?
Bueno, tenía yo 15 años cuando el primer ataque guerrillero, pero yo me encontraba fuera. Entonces no sufrí ese episodio, pero mis hermanas y mi madre lo sufrieron y fue algo que les marcó la vida. Yo las recuerdo a ellas llorando y muy tristes y deprimidas por ese acontecimiento en donde murió gente por esos ataques guerrilleros. Pero luego también estaba los paramilitares, por otro lado, asesinando a gente del pueblo. Alcanzaron a matar a 120 personas. Porque decían ellos que eran colaboradores de la guerrilla, por simplemente tener una tienda y vender víveres, ellos pues decían, no, seguramente les venderán también a la guerrilla, ¿no? Y los mataban, mataron a una enfermera, mataron a mucha gente inocente.
Es una historia de la que ya hemos hablado en Madrid sin Fronteras, que se repite en Colombia, en muchos lugares de Colombia, y que rompe pues la vida comunitaria de todos estos pueblos. Aún así, esa gente de Aguas Blancas pues siguió adelante y con una gran escasez de recursos pues aspira a una vida mejor. Ahí entra en juego también, bueno, pues tu compromiso personal. ¿Tú llevas 3 años aquí en España?
Sí,
Jorge.
Llevo 3 años.
¿Y cómo llegas a España?
Pues conozco a Miguel Ángel en Colombia y fue una persona que se enteró de las reuniones que yo hacía con los niños, porque empiezo a reunirlos, yo no tenía recursos, empiezo a contar un poquillo de cómo comienza. De pequeño armé lo que le llaman aquí un Belén, allá le llamamos pesebre.
Eras muy pequeño, eras muy joven.
Tenía
cuando
11
hiciste
años,
eso.
Cuando hice eso, tenía 11 años. Y entonces yo era un niño, uno más de los del pueblo, ¿no? No tenía muchos recursos, pero digamos que nunca me faltó un juguete, porque mi madre era costurera, y entonces con lo poquito que ganaba nos compraba, eso sí era como sagrado comprarnos un juguete. Pero mis compañeritos y mis amigos de la vecindad no tenían para un juguete. Yo recuerdo que yo les prestaba mi balón, los avioncitos que me compraba mi madre y eso. Y entonces nace como la idea de reunirlos a ellos en Navidad en torno al Belén que yo había hecho con arcilla, con barro. Yo mismo lo había elaborado y las casitas, todo lo hice yo. Pero no alcanzaba, digamos, a regalarles nada porque no podía, era un niño de 11 años. Entonces hice una rifa con mi hermanita, empezamos a vender la rifa. Recuerdo que rifábamos unas galletas, una caja de galletas. Y con ese dinero que recaudamos compramos dulces, caramelos y les repartíamos a los niños. Y luego los policías, vivíamos muy cerca de la policía, nos llevaban caramelos para que les diéramos a los niños. Luego pasa el tiempo, llega esto del terrorismo, ¿no? Y a nosotros nos toca irnos del pueblo. Ya tenía yo 15 años. Entonces yo me quedo en la ciudad, mi mamá se regresa al año de habernos desplazado y yo me quedo, yo no quiero volver al pueblo, me parecía tormentoso, ¿no? Entonces termino mis estudios, Voy a la universidad y al tiempo, a los 11, 10 años más o menos, regreso nuevamente.
Aguas Blancas,
sí. Y quiero volver a la tradición del Belén. Y armo nuevamente mi Belén y esta vez pues ya no armé las figuras con barro ni nada de esto. Las compré, unas piezas de cerámica y tal. Y reuní a los niños, pero esta vez eran los padres que llevaban sus niños, eran los niños de aquella época. ¿Sí me entiendes? O sea,
había pasado una generación.
Exacto.
Y los niños a los que en tiempo atrás les habías construido ese Belén de barro eran ya padres y llevaban a sus hijos.
Exactamente, así es. Mm. Y entonces, pues en esta ocasión yo quise que en Navidad tuvieran un juguete, pero no trabajaba. O sea, yo también era pobre. Pero fui a la universidad y recaudé con mis compañeros, mis profesores, dinero. Algunos me daban los juguetes, otros me daban el dinero. Y compré para brindarles comida y para brindarles un juguete. Recuerdo que el primer año me visitaron alrededor de 43 niños y yo conseguí como 60 juguetes. Y los que me quedaron los guardé para el próximo año. Y se fueron sumando cada año porque ya llevamos 6 años con el con las actividades.
Habías elegido ese momento de la Navidad y los juguetes como una manera de darles algo, ¿no? A todos esos niños y niñas de tu comunidad, de tu pueblo.
De acuerdo. Y eso yo creo que la infancia te marca, todo lo que vivas en tu infancia, sea positivo o negativo. Y pues como yo viví una infancia un poco feliz, por algún lado feliz, por otro un poco triste por los acontecimientos, ¿no? Esto del terrorismo. Yo consideraba que esos niños no se les podía pasar su niñez sin jugar, porque algunos se dedicaban incluso a vender en las calles pescado.
A trabajar desde muy pequeños,
a vender mangos, bananos, y me parece triste. Algunos no pueden ir a la escuela porque o trabajan o van a la escuela. Y entonces allá no se controla eso de que los niños no puedan trabajar. Sí hay una ley, pero no. En los pueblos, ¿quién lo puede controlar? Nadie.
Y es en ese momento, Miguel Ángel, cuando os conocéis, ya en esa época, en la universidad, cuando ya Jorge ha terminado sus estudios.
Sí, bueno, Jorge está terminando sus estudios y yo, por medio de un amigo, pues nos conocemos. Evidentemente me cuenta el proyecto, sinceramente es tremendamente emocionante. Y entonces, pues bueno, yo intento, gracias a gente de aquí de Madrid, ayudar. Y la verdad es que lo conseguimos porque la gente, la verdad, es muy solidaria, ¿no? Y ahí empieza el proyecto de ya ser una fundación. Seguir haciendo lo mismo, pero ya cuando la gente nos pregunta, ¿pero qué sois? Bueno, éramos un núcleo de amigos que confiábamos todos en todos y nos dedicábamos a ayudar a los que no tenían y no tienen absolutamente nada. Como bien decías al comienzo de la entrevista, ni agua. Y ahí nace lo que es la Fundación Regalando Sonrisas en Colombia, dedicada básicamente a niños no sin recursos, cero recursos. Los juguetes es una anécdota, pero la alimentación, la higiene, cualquier circunstancia que pueda rodear un niño, estos niños ni lo tienen ni lo tenían. Intentamos ayudar ahora de la mejor forma que podamos.
Y os tenéis que constituir en una fundación. Esto, claro. Aunque llevabais ya muchos años trabajando allí y ayudando, de alguna manera se hace oficial a través de la fundación hace bien poquito, en 2018.
Exacto.
Y ayudáis, apoyáis a unos 130, 140 niños aproximadamente, de más de 700 que puede haber.
Sí, exacto. De los niños que necesitan ayuda, pues claro, nosotros necesitamos ayuda para ayudar.
Claro.
Entonces tenemos una especie de límites, ¿no? Y entonces, tristemente, solo tenemos a 130, pero nuestra intención es tener a muchos más, porque la pobreza y la miseria no tiene límites y no hay niños más ricos y más pobres, sino es que todos son pobres.
Es un pueblo, Miguel Ángel, en el que hay una igualdad, es decir, no hay desigualdad, pero hay una igualdad a la baja, porque no hay ricos ni pobres, es sí. toda la población pues está en esta precariedad, ¿verdad?
Total, tú lo has dicho muy bien, hay una igualdad total, no hay niveles. Solamente hay niveles de pobreza, los hay pobres o muy pobres, pero nunca irás por el pueblo y dirás, uy, qué impresionante casa, aquí vive. No, la gente es muy humilde, maravillosa, por cierto. Yo, la verdad que me siento un poco emocionado hablar de Aguas Blancas, ¿no? Porque saliendo y viviendo con la familia de Jorge, pues realmente son sentimientos de no sé, de unidad, porque la pobreza a la gente las hace, fíjate, más felices. Uh-huh. El no tener nada es valorar todo. El tener lo que tenemos en esta sociedad que vivimos es no valorar nada, incluso los propios sentimientos. Y allí siempre verás una sonrisa del que no tiene, del que no come, del que no bebe agua, del que no tiene ropa, del que no tiene nada, absolutamente nada.
Hace bien poquito, los niños y niñas de Aguas Blancas, también los adultos, vieron por primera vez una película en cine.
Sí, esto que lo cuente Jorge, porque realmente Jorge es el cerebro de todo. Yo soy una persona que ayuda, pero él tiene unas ideas así un poco revolucionarias y pensó que por qué no fueran la primera vez en su vida al cine. Y entonces pensó que fueran al cine y bueno, no sé qué pasó.
Bueno, es un tema que me emociona muchísimo. En el momento en que pensamos constituirnos ya como fundación, que hace exactamente un año, lo pensamos básicamente porque ya el hecho de regalar un juguetito en Navidad era nada, era una tontería eso, sabiendo que existían cantidad de dificultades, de problemas, de necesidades tan básicas. Y entonces dijimos, pues vamos a ayudarlo de esta manera, constituyéndonos ya como fundación y que entidades empiecen a ayudarnos. Y pues una de las actividades que hicimos este año, aparte de un torneo de fútbol en donde nos reunimos con ellos y pudieron disfrutar de un partido de fútbol, hicimos la proyección de la película del Rey León. Fue la primera vez que ellos van a cine, fue un cine improvisado. Nos prestaron un salón comunal del pueblo y lo quise recrear de forma tal que pareciera que en realidad ellos estaban en cine. Aunque no conocieran una sala de cine, las boletas ni nada de eso, yo traté de hacerlo lo más real posible. Y hice las carteleras, los anuncios, las boletas, las entradas, ¿no? Y nos regalaron unos vasos para la Coca-Cola con la etiqueta del Rey León y los palomiteros. O sea que todo súper bien organizado, 100 sillas que compramos también para el evento y proyectamos la película. Fue una cosa sorprendente de ver cómo esos niños tan pequeñitos estaban concentrados viendo su película y era emocionante verlos felices. Era la primera vez en su vida y eso me marcó muchísimo. Es súper emocionante. Estoy ahora mismo con la piel de gallina porque me traslado a ese momento y quiero estar nuevamente allí.
Por eso se ha tenido este puente entre Madrid y Colombia, entre Madrid y Aguas Blancas. Y ahora lo que tiene que hacer la Fundación es seguir adelante para cubrir todas esas necesidades que son, como decíamos, todas. De educación, de higiene, de nutrición, de alimentación. Y para eso, bueno, pues necesita mucha ayuda.
Sí, nosotros el proyecto inicial que tenemos es a construir una sede social para los niños. y ahí estamos luchando, estamos cerca de conseguirlo, estamos en una cosa que se llama un kiosco, algo abierto, uh-huh. El calor allí es insoportable, la media son 36 grados, y estamos ahí cerca de construir el proyecto, ¿no? Y ya hemos recaudado, no sé, como 30 millones, que parece mucho, 30 millones de pesos.
De pesos.
Que son, ¿cuánto?
7.000 euros.
Sí, 7.000 euros, algo así. Y estamos a 3.000 y pico euros, más o menos, ¿sí? 3.500, algo así, de tener ese sueño de que los niños puedan estar juntos y de que desde allí podamos realizar las actividades de solidaridad y de ayuda en todos los niveles, como acabas de comentar, de alimentación, de educación, de higiene, de muchas cosas, porque hay tanto por hacer a las personas que no tienen absolutamente nada, que ahí estamos en el proyecto.
Este kiosco es una sala multiusos en la que se podrían hacer actividades de todo tipo y apoyo escolar incluso, y bueno, actividades de ocio.
Exacto.
Para protegerse de esa temperatura tan rigurosa, ¿no? De esas condiciones climáticas tan, tan adversas, ¿no?
Sí, así es.
Mm. Y convivir los niños, estar juntos, disfrutar.
Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría, Jorge, que me contaras cómo te gustaría que Aguas Blancas fuera de aquí a un tiempo, cómo te gustaría que el lugar en el que tú has nacido fuera de aquí a unos años con vuestra ayuda.
Pues, en realidad, la gente me toma a mí como un referente, como alguien que quiere hacer por el pueblo, y yo creo que me estoy quedando corto, no, siento que no tengo alas, porque necesito fuerzas para ayudar. Son unos niños que en realidad necesitan salir de esa pobreza extrema, y la manera más apropiada es ayudándoles en su capacitación, que por lo menos estudien algo para defenderse en un futuro, y es la mejor manera de poder salir de esa miseria. Entonces, intentando pues que conseguir ayudas de gente que quiera donar de alguna manera, con un cuaderno, con un bolígrafo, con lo que sea, para ellos va a ser de muchísima ayuda.
Pues es una historia preciosa la que hoy nos habéis traído, Miguel Ángel, Jorge, de este pueblo en Colombia. Y además un ejemplo maravilloso de cómo el compromiso de con tus compatriotas, con la gente de allí, no has venido a España y los has olvidado, todo lo contrario. Y bueno, pues yo creo que es una historia que merece la pena ser apoyada. Así que bueno, pues cualquiera que quiera hacerlo puede buscaros, Fundación Regalando Sonrisas en Colombia, a través de redes sociales. Próximamente seguro tendremos la web. Es muy joven la fundación, como hemos dicho, pero es fácil localizaros para poder hacer una aportación.
Yo creo, claro, Jorge, que sí, tú entiendes más de eso. Bueno, las fórmulas de localizarnos son
a través de Instagram, Regalando Sonrisas en Colombia, a través de Facebook, y no sé, pues.
Y bueno, no sé, si quieres que demos un número de móvil también. Pues,
venga, adelante.
Pues mira, encantado. El móvil es Miguel Ángel, 607-700-150. Cualquier ayuda es buena, pues para regalar la sonrisa a todos estos niños, que aparte de sonrisas necesitan, pues eso, sonrisas, alimentos y muchas atenciones.
Bueno, pues ahora tenemos ya un vínculo emocional con ese lugar, Aguas Blancas, que seguramente, bueno, yo no conocía hasta el día de hoy, y ahora ya pues lo siento muy cerca. Espero que los oyentes también lo sientan así. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Sánchez, director de la Fundación. Gracias por
placer,
estar aquí.
Un placer.
Y Jorge Luis Ariza, fundador de Regalando Sonrisas en Colombia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Again retold, and oh.
desperdicio de alimentos es uno de los grandes despropósitos de nuestro tiempo. Toneladas de comida que cada día se tiran a la basura mientras millones de personas en el mundo sufren desnutrición. Yo no desperdicio es una iniciativa de la ONG ProSalus que persigue, además de la sensibilización sobre este tema, que de forma efectiva esos productos no acaben echándose a perder. Yo no desperdicio acaba de recibir un premio internacional en el World Summit Awards y vamos a felicitar a Maricruz Martín, que es responsable de Yo no desperdicio. Buenas noches, Maricruz.
Buenas noches, Clara.
Enhorabuena por el reconocimiento a una aplicación que vamos a recordar, si te parece, Maricruz, cómo funciona.
Muchísimas gracias, Clara. Bien, Yo no desperdicio es una iniciativa de consumo colaborativo que consiste en intercambiar alimentos que sabemos no vamos a consumir en nuestras casas y que otras personas puedan aprovecharlo. Funciona como cualquier plataforma de elementos o compra o venta de productos de segunda mano, con la única diferencia de que esto es un intercambio totalmente gratuito. A mí me sobran, por ejemplo, un kilo de manzanas que no voy a consumir y se me pueden estropear, y yo las subo a la red para que cualquier persona que esté interesada contacte conmigo y yo le entregaría esas manzanas sin ningún precio ni ningún coste para ella.
¿Cómo está funcionando esta plataforma?
Pues todavía lento, porque nos cuesta empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Estamos acostumbrados a un consumo tradicional en el que acudimos a una tienda a comprar y todavía nos cuesta organizarnos y bueno, apostar por otro tipo de consumo, ¿no? Y poder aprovechar esos alimentos que otra persona, a veces muy cercanas a nosotras, tienen y acaban tirando a la basura. Pero bueno, confiamos en que esto vaya tomando ritmo y cada vez más personas utilicen Yo no desperdicio.
Esa nevera, por ejemplo, que está medio llena y tenemos que salir de viaje y se va a quedar ahí, o esa cantidad de fruta que hemos traído del pueblo y que no vamos a poder consumir a tiempo, o cualquier otra cuestión, podemos subirla a esta aplicación y compartirla con nuestros y nuestras vecinas. Y más allá de esto, que es una actividad, una oportunidad pues muy concreta y muy específica, tiene un alto valor simbólico. El desperdicio de alimentos es un gran problema a nivel global, Maricruz.
Sí, más allá del uso o no de la aplicación, que bueno, también es importante, lo que queremos es dar a conocer y sensibilizar sobre la problemática mundial que supone cada alimento que tiramos a la basura, ¿no? Por ejemplo, ahora que acabamos de celebrar el Día Mundial del Agua, hay que decir que cada vez que tiramos un alimento también estamos malgastando todo ese agua que ha costado producir ese alimento, ¿no? Siguiendo con las manzanas, pues producir una manzana necesita 70 litros de agua, o sea que no tiramos solo esa manzana, sino que además estamos malgastando 70 litros, que es una cantidad nada despreciable.
Habría que pensar no en los euros que nos ha costado ese alimento, sino también en la huella ecológica que lleva tras de sí para su producción.
Sí, tanto pensemos que para producir alimentos se utilizan recursos naturales que son limitados, ¿no? Y además se produce unas emisiones innecesarias de CO2 y incrementamos los niveles de contaminación en nuestro país, tanto en la producción, bueno, en nuestro país y en todo el planeta, tanto en producción como esa descomposición de todos los alimentos que tiramos a la basura, ¿no? Por ejemplo, si el desperdicio de alimento fuera un país, sería el tercer país más contaminante y emisor de gases de efecto invernadero, por detrás de Estados Unidos y de China, con lo cual es algo que tenemos que hacer frente, y ahora que necesitamos poner medidas sencillas para colaborar a la protección del medio ambiente y el planeta, esto es algo asumible desde nuestras casas.
Se ha gastado en la producción de ese alimento, se ha gastado en el transporte de ese alimento y también en la conservación y el almacenamiento en la tienda, en la gran superficie, en el punto de venta. O sea que el recorrido es muy largo y muy impactante.
Sí, los costes añadidos del desperdicio no es solo lo que nosotros pagamos en la compra por ese producto que acabamos tirando y las consecuencias económicas negativas que tiene para nosotros, sino todo lo que hemos desperdiciado en toda la cadena alimentaria, ¿no? Las pérdidas se producen desde la producción y en cosecha hasta que nosotros y nosotras llegamos a consumirlo, con lo cual vamos sumando pequeñas pérdidas y impactos negativos en toda la cadena.
Y el desperdicio doméstico supone una cantidad muy importante, porque hablamos muchas veces de toda esa comida que tiran las grandes superficies, que nos encontramos en las partes traseras, en los contenedores, ¿no? Que han caducado, alimentos que han caducado, pero el desperdicio casero, el que producimos en nuestros hogares, es muy cuantioso.
Sí, cada año se estima, según el informe del Ministerio de Agricultura, que en los hogares españoles desperdiciamos 1.229 millones de kilos de alimentos. Es un volumen imposible de hacernos cargo de él, ¿no? Pero si lo traducimos a lo que tiramos, por ejemplo, cada persona por semana, equivaldría a 400 gramos. A priori, una cantidad insignificante, pero multiplicada por miembros de la familia y semanas de todo el año, esto supone un gran desperdicio.
Bueno, pues por eso es importante que plataformas como Yo no desperdicio, este proyecto de la ONG ProSalus, sean reconocidas y que el movimiento contra el desperdicio de alimentos crezca más y más. Maricruz Martín, responsable de Yo no desperdicio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Clara. Maybe it could amaze me. If I would step outside my door, and when, 'cause it would surely happen, discovering all that land and sea, and no one knows but me.
El próximo domingo tenemos nueva cita electoral, triple cita electoral, y nos estamos acostumbrando a que haya determinados temas en campaña de los que prácticamente no se habla. La red de ONGs para el desarrollo de Madrid, con su campaña Madrid da la nota, está recordándoles a los candidatos y candidatas que hay cuentas pendientes con la igualdad, los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y la sostenibilidad, que España se ha comprometido a lograr unos objetivos en estas materias para el año 2030 y que es el momento de demostrar el compromiso en esas propuestas electorales. Tenemos esta noche con nosotras en Madrid sin Fronteras a Sonsoles García Nieto, presidenta de la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid. Buenas noches, Sonsoles.
Buenas noches.
Y también a Mercedes Morillo, que es vocal de comunicación de la Red. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir, gracias por venir a contarnos, a explicarnos y aclarar un poquito, que nos interesa mucho también de cara a depositar nuestro voto el próximo domingo, cuál es el compromiso de los partidos políticos, de los candidatos y candidatas en cuanto a cooperación al desarrollo, en cuanto a todos estos puntos de los que, bueno, pues que muy pocos se ocupan durante campaña electoral, pues se habla poco de los objetivos del desarrollo sostenible.
Pues sí, la verdad es que se habla poco de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se habla sobre todo menos de cooperación internacional. La cooperación internacional es casi la última prioridad de nuestros partidos políticos, y lo decimos con tristeza, la verdad, porque a pesar de que nosotros estamos siempre empeñados en que den la nota en estos temas, es siempre lo más olvidado.
Parece que se está imponiendo ese eslogan, ese lema de tan triste de Donald Trump, de American First. Parece que lo estamos extrapolando a todos los estados y nos estamos convirtiendo en estados muy poco solidarios, muy proteccionistas y muy egocéntricos, ¿no?
Fíjate que tendría que ser todo lo contrario en este mundo cada vez más global, en que los problemas nos afectan de una manera global, en que las luchas tienen que ser global, precisamente porque los problemas son efectivamente nos afectan a todos. Nos estamos haciendo, como dices tú, cada vez más egocéntricos, y ya no solamente es American First, sino Madrid First, nuestra comunidad de vecinos First y nosotros First. Y parece que no salimos de ahí. Y es una cosa realmente paradójica. Todos los problemas son cada vez más globales, en cambio cada vez nos refugiamos cada vez más en nosotros mismos, y es realmente triste y paradójico.
Esas estrategias del miedo, ¿no?, que se están propagando también en los discursos políticos, hacen que lo de fuera, lo que hay más allá de nuestras fronteras, nos parezca no solamente algo de lo que no hay que preocuparse, sino incluso una amenaza.
Claro, pero en ese sentido es lo que estábamos apuntando. Realmente ahora los problemas son cada vez más globales. O sea, ya no podemos delimitar lo que nos toca a nosotros y lo que les toca al vecino, porque la sostenibilidad afecta a todo el mundo. La lucha por los derechos humanos afecta a todo el mundo. La lucha por la democracia, que está cada vez más amenazada, también afecta a todo el mundo. Que son problemas muy globales, en cambio cada vez no estamos más refugiados en nosotros mismos. Y realmente cuando una palabra que has dicho tú, que es, yo creo que en este sentido es esencial, es lo del compromiso. Hay compromisos que han firmado todos los países y son esos compromisos los que realmente no queremos asumir. Y eso es una de las cosas que tenemos que estar recordando a nuestros políticos cada vez más, a nuestros políticos y a la sociedad. También hay que ser justo un poco con todo el mundo, ¿no? Los compromisos que se asumen se tienen que asumir y de una manera responsable. Y eso es lo que nosotros hacemos mucha dejación. Y los compromisos que se han asumido de cooperación internacional, pues hay que cumplirlos también.
A fin de cuentas, somos los electores, los que votamos, las y los votantes, quienes delegamos a nuestros servidores públicos, a nuestros representantes. Y lo hacemos en función de nuestras propias sensibilidades e inquietudes, así que lógicamente esa es nuestra responsabilidad, pero para ejercer esa responsabilidad, como decíamos al principio, tenemos que estar bien informados y saber que todos estos objetivos son transversales y que nos afectan también mucho directamente. Estamos hablando de, por ejemplo, esas siete propuestas, esos siete temas centrales en los que habéis de alguna manera resumido todo aquello que las ONGs para el desarrollo de cooperación pues queréis poner encima de la mesa.
Nosotras, en este caso, ahí hemos querido lanzar la campaña con el nombre Madrid da la nota, precisamente por esa inquietud de si la va a dar. Habrá que ver qué pasa la próxima semana, pero desde luego nosotras estamos inquietas porque efectivamente teníamos siete demandas y difícilmente parece que se vayan a cumplir. Queremos que los programas hablen de, nos gustaría que hablaran de Agenda 2030, que hablaran también de coherencia de políticas, que es otra de nuestras demandas. Como ha dicho también Sonsoles, de cooperación, y ahí tenemos una apuesta clara porque haya un porcentaje, nuestra demanda es la histórica del 0,7, pero un porcentaje que se vaya consiguiendo poco a poco, con un 0,4 en el 2023 y un 0,7 en el 2030, que haya una hoja de ruta, que eso se haga con participación de la sociedad civil. Creemos que es importante que podamos estar presentes, que participemos, que se nos tenga en cuenta. Con un componente también de género, y sobre todo en estos tiempos en donde se están lanzando mensajes precisamente desde la política, que es bastante lamentable que se lancen mensajes contradictorios en ese sector desde la política. Tenemos una apuesta firme por el género en cooperación al desarrollo, más allá de que la tengamos en lo general, por supuesto, también. Y en acción humanitaria, creemos que es importante destinar recursos a acción humanitaria y que no se juegue con acción humanitaria para decir que se están destinando recursos a temas de población refugiada. Y, por último, en el tema de ciudadanía global, si no educamos a la población, si no nos educamos a nosotros mismos, es imposible que haya una situación distinta a la que planteaba Sonsoles.
Hay varios temas en los que me gustaría profundizar de todo lo que has dicho. Coherencia es el segundo de los puntos en los que os centráis. ¿En qué debería consistir esa coherencia que tiene que ver con los derechos humanos? La coherencia entre el discurso superficial y las leyes que se aprueban o las normas que las hacen una realidad.
Coherencia con eso que dices y coherencia de todas las políticas con la cooperación internacional. O sea, no solamente queremos que haya una ley de cooperación internacional, que esa ley se cumpla, que haya una política de cooperación internacional y que haya una política de cooperación internacional que efectivamente trabaje por el desarrollo sostenible de todos los pueblos, sino que el resto de las políticas que se van haciendo no destruyan lo que se está haciendo en política internacional. O sea, que es un poco paradójica. Si yo estoy cooperando con un país, pero luego mi política económica está destruyendo parte de lo que yo coopero, pues estoy haciendo un pan como unas hostias, dicho mal y pronto. Entonces, esa es un poco la coherencia de políticas que buscamos. Que con una mano no se destruya lo que estamos ayudando con la otra.
Bueno, vemos muchísimos ejemplos al respecto de lo que estás hablando. Uh-huh. Sonsoles, efectivamente ponemos un poquito para la cooperación internacional, pero a lo mejor luego hay unas leyes que permiten la devastación de territorios el extractivismo unas políticas de capitalismo salvaje en territorios esquilmando, ¿no?, a esas poblaciones.
Y cosas incluso más concretas. Nosotros abogamos también por una política de compra ética y compra pública ética, todo lo que y el comercio justo, todo lo que se compra, todo lo que todas las contratas públicas, pues que tengan esos criterios éticos que nosotros pensamos que tendrían que tener, un poco lo que estábamos diciendo, que si por una parte estás cooperando con luego no puedes permitir que tus empresas, lo que estás haciendo en el día a día vaya destruyendo lo que estamos cooperando con las políticas de cooperación.
Lo que se compra es lo que se vende.
También.
Porque ahí tenemos un melón importante con lo que se vende.
Exactamente. Podemos recordar el tema de toda la venta de las fragatas de guerra y todo ese tema que realmente pues eso nos impide hacer esa coherencia de la que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, que es uno de nuestros puntos principales. Lo que decía Mercedes del 07, no solamente queremos una cooperación que tenga recursos económicos y que tenga recursos humanos, sino queremos una cooperación que efectivamente sea transversal a todas las políticas que estamos haciendo, que tenga esos criterios de ética pública, que tenga la perspectiva de género, que tenga una parte de ayuda humanitaria que no solo sea la ayuda humanitaria, lo que es cooperación internacional, que tenga ese componente de educación para la ciudadanía, o sea, una cooperación que tenga una parte económica, pero también una parte de calidad.
El 07, es que estamos hablando de una reivindicación que cuántos años tiene, yo no recuerdo ahora mismo, cuando se dieron aquellas manifestaciones en toda España, que fueron además numerosas, que la población salió a la calle para reivindicar ese 07, que estuvo... lo más cerca, creo recordar, 04 o menos.
No, en la Comunidad de Madrid, que bueno, la verdad es que en el Ayuntamiento de Madrid sí que se llegó casi al 1% del presupuesto consolidado, pero era también un porcentaje, bueno, un poquito maquillado. En la Comunidad de Madrid se llegó al 0,21%. Estamos hablando de muy poquito...
0,21, lejísimos.
Un porcentaje muy escaso. Aún así, todo era una cantidad importante, porque eran cerca de casi 40 millones de euros. Pero sí, era solamente 0,21. O sea, siempre estuvimos muy alejadas del 0,7. O sea, el 0,7 era como una especie de... Decimos, bueno, ahí llegaremos algún momento. Se llegó al 0,21 y ya nos parecía la bomba. Y de ahí se
ha ido
bajó,
bajando.
Pues vamos, de una manera... Ahora en este momento en la Comunidad de Madrid estamos en el 0,017. Muy poquito. Son 2 millones. O sea, hemos bajado de 40 millones a 2 millones. Y en el Ayuntamiento de Madrid, que sí que se ha recuperado algo, porque estábamos en el 0,0, así hay que decirlo, el Ayuntamiento de Madrid. Y decimos el Ayuntamiento de Madrid como el ayuntamiento más importante dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, un poco del que marca la pauta de por dónde tendrían que ir otros ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Madrid ahora estamos en el 0,17. Que también es muy, muy escaso, y eso que también se ha recuperado algo en estos últimos 4 años. Pero sí, el 07, que no deja de ser una de nuestras reivindicaciones históricas, porque vienen del siglo pasado, o sea, que eso es de cuando se empezó el movimiento de cooperación internacional, cuando pasamos de ser países receptores a ser países donantes, que teníamos esa perspectiva al 07. Ahora, fíjate tú, como decía Mercedes, queremos en esta legislatura llegar al 04, con nuestra perspectiva al 07, pero queremos llegar al 04. Y debemos recordar que el 07 no es una cosa que se nos haya puesto a nosotros en la cabeza por decir algo, es una recomendación de las Naciones Unidas. Una recomendación de las Naciones Unidas, pues de cuando se empezó a asumir esa responsabilidad que teníamos los países desarrollados con respecto a los países que estaban en desarrollo. A que no es una cosa que dijimos, bueno, vamos a decir algo, sino que fue una recomendación de las Naciones Unidas, que viene, ya te digo, del siglo pasado.
Realmente, si en los países de origen hay un desarrollo y hay unos recursos y una riqueza y una industria estable, pues tampoco las personas se ven obligadas a migrar.
Efectivamente, o sea, yo creo que hay un mensaje importante que lanzar a la ciudadanía, que se lo plantee también a la hora de ver cuáles son sus opciones de voto, que es que todo esto de empezar a bajar la cooperación al desarrollo y de lanzar ese mensaje de miedo empieza con la crisis, ¿no? Cuando da lugar la crisis. Y claro, era un mensaje como, estamos aquí muy mal, no se puede destinar dinero fuera. Pero nadie se planteaba que si aquí estábamos muy mal, en países en donde ya estaban mucho peor que nosotros, o sea, donde estaban mal en ese momento y nosotros estábamos bien, pues las consecuencias fueron mucho más graves. El hecho de que dejara de haber cooperación al desarrollo significó que organizaciones madrileñas y organizaciones de fuera de Madrid con las que trabajábamos en países de América Latina, de África, de Asia, de Oriente Medio, tuvieron que dejar de hacer actividades que esas actividades son para personas. Estamos hablando de proyectos de agua, de proyectos de educación, de proyectos de salud, de proyectos de diversa índole que dejaron de llegar a esas personas.
De primerísima necesidad, que al final la línea entre el poder vivir en un territorio y que sea absolutamente imposible la supervivencia allí es muy fina. Economías y sociedades muy frágiles en ese sentido, ¿no? La que, bueno, pues a lo mejor unos pozos de agua o unas mínimas garantías sanitarias son la diferencia.
Sí, efectivamente, como dices tú, la línea es tan fina como de la vida y la muerte. O sea, es así de claro. Efectivamente, son proyectos a los que decía Mercedes, que dejaron de recibir la cooperación que estaban recibiendo y efectivamente tuvieron que cerrar. Hubo organizaciones en los países con los que trabajábamos que desaparecieron, lo mismo que las organizaciones que estábamos trabajando aquí tuvimos, y de hecho seguimos sufriendo las consecuencias de esa crisis, que también tuvimos que hacer muchísimos esfuerzos para sobrevivir, y de hecho algunas han tenido que prácticamente cerrar o sobrevivir con muy pocos recursos humanos, y que efectivamente la línea es como decías tú, como muy fina. Y eso hay que recordarlo, que como dice Mercedes, se está tratando de personas. O sea, no estamos hablando de números, estamos hablando de personas que requieren nuestra cooperación, nuestra colaboración, y que efectivamente si nosotros lo estamos pasando mal, la gente allí está sufriendo la crisis de una manera más devastadora que nosotros. Las condiciones de vida allí son mucho peores.
Hay dos puntos que tienen que ver, que interpelan directamente pues al papel activo de la ciudadanía. Uno es el de la participación, otro el de la ciudadanía global, pues hacer una sociedad más proactiva, más sensible, más implicada. Pero esto yo no sé si gusta mucho a los políticos, no sé si les convence en general el hecho de tener una sociedad inconformista y una sociedad que presiona para que... Realmente debe ser así, pero no sé si a ellos les convence demasiado esta idea.
Yo creo que depende un poco de... Bueno, ahí ya nos metemos en temas delicados, ¿no? Pero sí que creo que depende un poco de las opciones políticas, ¿no? Creo que hay que terminar con ese discurso de todos los partidos políticos son iguales, todas las opciones no son iguales, igual que no lo somos todas las personas. Y en ese sentido, pues sí que es verdad que hay unas opciones políticas que apuestan por políticas del miedo, sin entrar en siglas, que creo que no es el momento, pero sí yo he estado en, creo que a todos nos ha pasado, estar en determinados ámbitos de inmigración y escuchar a políticos que tienen cargos importantes decir frases como es que esto no podemos llegar a más, no podemos hacer más, porque es que la población no lo quiere, cuando no es cierto.
La confrontación con los migrantes y con las personas que tienen que emprender su proyecto migratorio, realmente, bueno, pues esos bulos que corren como la pólvora y que son luego tan difíciles de mitigar, ¿no? Y el daño tan grande que hacen. Madrid da la nota, precisamente, y a colación con lo que dices, y es que nos queda muy poquito tiempo, Mercedes, lo que hace también es poner notas.
Sí.
Y habéis elaborado, pues en función de los programas electorales y lógicamente en las materias en las que las ONGs de desarrollo pues están involucradas, directamente involucradas, que son estos básicamente de los que hemos comentado, habéis analizado esos programas electorales, habéis puesto una nota y están al alcance de todos nuestros oyentes.
Sí, hemos analizado efectivamente, como dice Mercedes, no todos los partidos políticos son iguales, no todas las opciones políticas son iguales. Hay partidos que efectivamente son más sensibles a los temas que nosotros estamos reivindicando y hay otros que no son tan sensibles. Uh-huh. Estos se han recogido en los programas, los que lo han recogido, porque también tenemos que decir que, como hemos dicho al principio, que no los temas de cooperación internacional e incluso la Agenda de 20 2030, que tendría que ser una prioridad de todos los políticos, porque es un compromiso de, volvemos a repetir, es un compromiso de España y de todas las administraciones públicas, no están recogidos, pero sí que es verdad que ha habido algunas sensibilidades mayores que y otras menores. En base a las 7 reivindicaciones que han enumerado antes Mercedes, hemos hecho una valoración de todos los programas y ahí está recogida. Les hemos dado la nota que hemos podido dentro de pues lo que un poco haciendo el juego con las notas que llevan también nuestros hijos y nuestras hijas a casa de
necesita mejorar adecuadamente.
Adecuadamente y
habéis sido
y vamos viendo y sí, eso
hemos sido
suaves todos los suaves que hemos podido en esto y están colgados en nuestra página web el análisis de los programas electorales. También tenemos que decir que efectivamente hay sensibilidades mayores y menores, no se ha recogido todo lo que hemos dicho, también es verdad, pero luego hay partidos políticos que han hecho también algunas propuestas que son interesantes y que bueno, ahí están.
Bueno, pues la pelota está en el tejado de todos y todas. El próximo domingo volvemos a votar. Se puede hacer mucho desde las políticas municipales y desde las políticas autonómicas en cooperación al desarrollo y en respecto a los objetivos de desarrollo sostenible que están ahí y están para cumplirlos. Así que os damos las gracias. Son Soles García Nieto, presidenta de la Red de ONGs para el Desarrollo de Madrid, y Mercedes gracias. Morillo, vocal de esta misma organización. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. We'll drive until the gas is gone, and then walk until our feet are torn. Crawl until we feed the soil. Film the whole thing. It's all business in the left hand lane. Drive there and then drive back again. Escape can't be the only way to escape. So I've gotten used to coffee sweat, still getting used to road regret. Hell, I took you up on all your threats. Y antes de despedirnos, la columna de José Antonio Montero, responsable de comunicación de Grefa.
En un ámbito como el del medio ambiente, donde demasiado a menudo nos abruma la gran cantidad de malas noticias y mensajes alarmantes, se agradece de vez en cuando alguna confesión al optimismo y a la esperanza. El reciente nacimiento de dos águilas de Bonelli, también llamadas águilas perdiceras, en la Comunidad de Madrid, ha llenado de alegría a quienes nos dedicamos a trabajar en favor de la naturaleza o simplemente a disfrutar de ella. En todo el territorio madrileño solo criaba hasta ahora una pareja de águila de Bonelli, una de las aves rapaces más fascinantes y a la vez amenazadas de la fauna ibérica. Pero gracias al trabajo con esta especie realizado por la Asociación Conservacionista Grefa en los últimos años y desde 2017 bajo el paraguas del proyecto europeo Aquila Life, ya tenemos una segunda pareja de águila de Bonelli criando en la Comunidad de Madrid. Se trata de la hembra Aza y el macho Belmez, dos aves reintroducidas años atrás y que por fin han conseguido criar este año, de manera que estos días andan cuidando en su nido a dos preciosos pollos. Si además decimos que es la primera vez que esta especie cría con éxito en la Sierra Oeste de Madrid desde hace 30 años, creo que podemos estar muy satisfechos de esta estupenda noticia.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
is it now or just lately? Things are getting a little hazy. Flashing light above me shone. The rain falls like an old song. Take a drug to calm the pain. I know that you feel the same. Crimson moon above tonight. Soon.